Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 62 de MangoCast. Estamos acá con panel al 100%. Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola Pablo, hola audiencia.
Rolando Natalicia, ¿cómo estás?
¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal a todos?
Miguel Balcevich, ¿cómo estás?
Contento de estar acá.
El número 10, el paladín de la libertad, el defensor de la visión de los paraguayos, doctor profesor Luis Carlos Benítez Aguilar, ¿cómo le va?
El primer satélite.
Muy bien, Pablo. ¿Qué tal la audiencia?
¿Cómo es que te tuvimos alejados tanto tiempo de este MangoCast, Lucho? Contamos.
Cosa que yo creo que la respuesta es sencilla. A esa pregunta la respuesta es sencilla. Todos ustedes son informáticos y no saben usar internet, boludo. Sencillo.
¿Cómo?
Claro, boludo. Tenemos un internet, boludo. ¿Qué puta no se va a jugar una comunicación con eso? Lucho,
lo que pasa es que vos vivías en el campo y te ibas a acostar con una gallina. Nosotros te llamábamos para escuchar tu ronquido. Te fuiste al campo.
Que puta, a las 7 de la noche ya dormía. La noche ya a esta hora.
Pero eso te hizo rejuvenecer unos cuantos años, ¿eh? No viví en el campo.
No sé, la vez pasada entramos con la señora en un lugar y le preguntaron si era mi hija.
Ah, bueno.
Le hizo rejuvenecer a ella.
Bueno, contento de tenerte de vuelta acá en el panel, Lucho. Esperemos que este no sea un capítulo más nomás, sino que sea de vuelta un recurrente acá en el panel de MangoCast. Y bueno, creo que hablo por todo cuando digo eso, así que te esperamos en los subsecuentes episodios de MangoCast.
Terminaron las vacaciones, boludo. Terminaron las vacaciones, todos los amigos acá, ya no hay más reunión de amigos.
No hay más reunión. No hay más reunión. Vuelven los debates,
amigo. Los debates de en serio.
Vos sabés que yo te voy a decir algo, pero te juro por Dios. La gente que escucha MangoCast y que me conoce a mí, aparte de MangoCast, me dice siempre, pero ahora con ese que ustedes se pelean, lo que da gusto cuando se pelean.
Todas las cosas que le dije ni lo están cumpliendo, boludo.
Es cierto, es cierto.
¿Qué? No, es cierto. Y encima,
lo de Snowden es uno.
¿Encima? ¿Qué?
Lo de Snowden. Esto no
es las revelaciones.
Claro.
Lucho, encima la hegemonía Apple acá.
Que sí, no, eso vamos a desterrar. Hay
que
desterrar. Ahora.
Que vuelva a Apple moco.
No, por favor.
Hoy me pidió un cargador. Le dije un cargador de Open Moco. Le dije,
no tengo eso, ¿verdad? No.
Había sido, tiene un micro USB.
El One Inch Computer.
Bueno, vamos a empezar con la pregunta del día. La pregunta del día está relacionada con algo que va a ocurrir esta semana. Dos preguntas íntimamente relacionadas con lo que va a ocurrir esta semana. Esta semana es el tradicional Black Friday en los Estados Unidos y por ende también están organizando acá las empresas ofertas de Black Friday, ¿verdad?
Justo otra vez coincide con el Black Friday.
Ya, yo creo que a propósito.
No, está bien, pero claro. En la vez pasada no coincidía nada.
Era en agosto. Okay. Bueno, Black Friday, tercera o cuarta semana de noviembre, siempre es Black Friday en Estados Unidos, coincide con un feriado, tal vez el feriado más importante de ellos, que es el Día de Acción de Gracias. La pregunta del día es, ¿cuál fue tu experiencia comprando en Black Friday acá en Paraguay o en Estados Unidos? ¿Y cuál es tu sueño consumista? Así que Mix, te doy la palabra a ver si nos contás un poquitito.
Black Friday yo una vez traté de usar con heladera y no encontré nada interesante.
Así que esa, ¿con heladera?
Ahí se limita.
¿Quería o comprar heladera?
Ah.
Pero no encontré nada, pero no busqué lo tanto, ¿verdad? Porque me
acá en Asunción.
Claro, demasiado gente había ahí en los lugares. Pero mi sueño consumista de consumo es un reloj como el que tiene acá Johnny.
¿Qué este reloj?
Cualquier reloj.
Pero si es un reloj barato.
Bueno, para mí pagar $100 en un reloj ya es caro.
Porque, o sea, pues, entonces es un sueño, tema de consumismo.
Una fantasía.
No, es un sueño. El sueño de consumo, pues, es algo que te incitan a consumir porque querés consumir, no porque necesitas, porque reloj no necesito. Tengo un reloj de celular y también un reloj casi de 5.000 guaraníes, que es 10.000 veces más exacto que el Rolex o más caro del planeta. Es una joya, ¿no? Es una necesidad. Okay.
Entonces hay uno que a mí me gusta.
Sí, cuenta, yo veo agarro esas revistas en el avión.
$5.000.
Yo agarro esas revistas en el avión y me muero cuando veo eso. Está hecho de titanio, el super light que se va a la luna y volvió usado por...
Hablando de eso, justamente Buzz Aldrin estaba acá en Brasil promoviendo un reloj de los Omega.
Siempre son astronautas los tipos.
Pero Omega.
O un Omega golfista de
luna. ¿Qué tiene que ver el Omega? Único reloj que se fue a la luna es Omega. NASA no usa otra cosa que no sea Omega.
Ah, no sabía. ¿Y por algún motivo en particular?
Porque anda en el espacio cuando el frío más fuerte del mundo y el calor más grande. No, anda.
Pero ¿y es un reloj mecánico?
Sí.
No es un reloj digital, digamos.
No sé si ahora, yo creo que son todos mecánicos todavía. Porque generalmente lo de altísima, o sea, los relojes de lujo son todos mecánicos.
Sí. Pero mecánico y sin batería.
Sin batería, recuerda. Bueno, pues es automático en el sentido de que el movimiento le da cuerda, pero hasta ahí.
Claro. Pero es así el
pues eso tiene
el reloj, por definición, es un reloj siempre con parte física, digamos. Sí.
No sé por qué siguen haciendo así.
Pues no es acaso que el segundo se define por la cantidad de rotaciones del átomo de no sé qué
cesio, puta. Sí, una cosa de esa. Sí, pero ¿qué tiene que ver?
¿Y eso se tiene en cuenta?
No, para navegación espacial no se usan eso, se usan relojes atómicos.
Para navegación espacial se usan...
Relojes atómicos, para... El reloj que tiene el astronauta no, pero los relojes...
que manejan
de las naves, vamos a decir, de la. Que usan reloj atómico, que un usan segundo eso. Cada 300.000 segundos. Para 300.000 años, pero. Pierden un segundo ya, cada 300.
Pero, y se basan en eso, en la rotación del átomo.
En una de esas cosas, sí.
Okay. Emisiones promedio de no sé qué cosa.
Hay una.
Pero es terrible. Atómico. Es terrible la imprecisión de los relojes, esos mecánicos. Eso. O Cartier, o los Rolex.
Sí.
Terriblemente impreciso.
Y el que uno de los que
más impreciso que el del iPad.
Muchísimo más.
El
iPad es increíblemente impreciso.
Uno que promueve relojes es tu ídolo. Qué lindo reloj que promueve.
¿Quién?
Leonardo. Sí,
Leonardo.
¿Quién es ese?
Ah, claro, más claro. Todavía. ¿Viste por qué es un sueño consumista? Claro. Porque por ahí me viene todo.
Claro.
Yo no necesito eso. Y quiero. Black Friday me despierta de ese lado.
Vos sabés que hablando. Hay un reloj. Se llama Philippe Patek. Su comercial es el reloj que vos le vas a dar de herencia a tu hijo y se pasa generación en generación. O sea, tranquilamente el reloj que vos comprabas y le tu hijo y después a tu nieto y así.
O te repone si se funde o qué.
No, porque no se funde, tía. Porque anda siempre.
Mira, me regalaron un Cartier y garantía y por vida. Tío. O te va a cualquier lado del mundo y se me rompió.
Yo tengo, o sea, hay un reloj que quiero, un Tag Heuer, ¿no? Y que quiero, digo, que me gusta, ¿no? Si puse en mi carrito de Amazon. Pero mi wishlist no más está.
¿Qué? Entonces, Amazon. $5.000.
Sí, pero está con descuento y todo 3.800.
Ah, no, nada. Okay. Pero y Tag Heuer.
Oye, no puedo continuar usando el francés.
Tag es día.
Ah, ok. Tag Heuer. ¿Y por qué ese y no un role, por ejemplo, ya que va
no, a ser? No, y porque. No sé. No, porque no es un reloj de oro. Es un reloj.
Un reloj. Y cuesta. El role es suizo.
El role es suizo.
¿Y qué otra marca hay famosa?
O sea, lo que pasa es que, viste, cuando. Si no estás en ese tema. Hay nombre que es de Philippe Patek, pero no tengo ni idea.
Yo no tengo idea. Por eso. Pero vos conocías.
Pero solamente porque, qué sé yo, aparece en National Geographic o en esa revista de o sea.
Pero claro. Te tenés que estar en el tema para querer un reloj de $5.000. ¿Vos estás?
No estoy.
Pues entonces no puedes querer un reloj de $5.000.
No, pero eso no, es un lindo reloj. Claro, son reloj baratos.
Son baratos. Los relojes, si es para los pobres, $5.000. Claro. $50.000.
Sí.
Para arriba.
Claro.
Los relojes
reloj. Claro. Sí. El que está en el tema, o sea,
bueno, ahí sueño de consumo, se quedan sueños. Mira, te podemos ver.
Bueno, Chonex, vos,
Bueno, lo que pasa es que él dice que es sueño que vos no vas a cumplir. Es algo que querés, pero...
No, puede ser que cumpla.
Bueno, yo, mi sueño consumista es comprar un teléfono celular todos los años.
Pero ese no es un sueño consumista. ¿Qué? Ese es una realidad. Modo vivendi.
Ah, bueno, está bien. Pero digo, pero es una cuestión de consumista, güey.
Claro, claro.
No necesito.
Ah, bueno, pues vos vivís eso.
Sí, pero no necesito tener el último, bro.
Ok, ¿no? Voy a dictar lo que es tú, güey.
Pablo tiene el último, la último teléfono de Apple siempre, por
ejemplo. No, 5S no tuve.
¿No?
No. Del 5 me fui a un año. Sí, del 5 me fui a un Berreta Android hace un año.
Y
me
volvió la hora de salir.
Lucho, vos.
La cámara del iPhone, lo que es bueno. Qué buena,
qué buena.
Qué buena, no hay nada que hacer. Rapidísima, rapidísima.
¿Tu experiencia con Black Friday?
El Flash es rápido.
El flash es muy bueno.
Que es rapidísimo, bro.
Y la cámara, vos prendés que... y dice, ya anda y puedes tomar la foto.
Ah, ya.
Vos, sí, no, es impresionante. Vos, el otro tenés que esperar hasta que enfoque.
Sí, no. Ahora a lo mejor el S5 yo no probé, ¿verdad? Pero
Adri hace mucho clipping y tiene que controlar cuando sale una publicidad. Y a mí me impresiona de repente sale la publicidad, saca su celular y saca la foto a la tele. Porque tiene que enviar después al cliente a mostrar. Y la velocidad, yo el Android todavía va tardando, girando, levantando la cámara para donde esa cosa.
Impresionante.
Bueno, para que la audiencia vea nomás el qué tan bajo nivel cayó Mangoka. Estamos hablando de el sueño consumista, bro.
¿Contá?
Sueño consumista, lo que está destruyendo nuestro planeta, carajo.
Sí, de acuerdo.
La es cantidad cierto. De basura que ustedes generan con el consumo.
La cantidad de plastiquito que te echas cuando abrís un producto.
Por ejemplo,
con la bolita. Parece los alfileres de una camisa. Que 3.000 tenés que sacar,
¿no? No, yo no tengo ningún señor consumista.
No, claro que tenés.
No tengo, boludo. Paga mi cuenta el coreano, eso.
Ya sabes, es una realidad.
No tengo, boludo.
Eso es la pirámide de las necesidades básicas.
Yo, mi experiencia con Black Friday, no, la verdad que no tengo. Sí me sorprendió del Black Friday que hubo en Paraguay en agosto, creo fue, no sé si fue el año pasado o antepasado. Me sorprendió lo mal preparada que está Asunción para recibir ese
la gente,
tipo de...
Sí, sí, imposible, imposible.
Ese...
Espera.
Sí, eso mismo, bueno. El Black Friday y el Bicentenario
sí.
Te dan la pauta de que Asunción
no
da más.
No da más.
O sea, yo...
Pero no todos los
en
días.
En el coso del Bicentenario. No, pero una cosa esta. O sea, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, si viene Godzilla Asunción, por ejemplo, y todo tiene que salir, güey.
Una Copa América.
Nos morimos todos, boludo. Nos morimos todos. El dinosaurio nos traga uno a uno, boludo. No vamos a poder salir. El día ese del Bicentenario, me voy.
Este es ejemplo, güey. ¿Por qué no dices así? Hacemos mundial, güey. Godzilla.
¿Sabes por qué? Porque hoy vi el trailer.
Más probable que tenga mundial.
Hoy viste el trailer de.
Hoy vi el trailer de Jurassic.
Jurassic Park. Pero no sé, ¿llamas?
Jurassic World.
Jurassic. Jurassic algo.
Sí. Y ahí me acordé de Godzilla. Bueno, eso me sorprendió el Rafael. O sea. Un evento de mierda porque no había ni bueno descuento. Colapsó la ciudad, sí. Colapsó y no podía hacer nada. Y bueno,
la ciudad y zona aledaña.
No sé, para mí Asunción colapsa todos los días, absolutamente
bueno,
todos
sí,
los
pero, días. Pero se pero... vive todos los días.
No sé si se vive, boludo. O sea, ustedes dirán, yo no vivo más, boludo. O sea, fíjate en la. De... Bueno, o sea, el tema es que. Siempre yo vivía en Sajonia. Y en Sajonia para irse para el otro lado, en hora pico, al toque te va.
Sí, claro.
Pero ahora me tocó entrar de San Lorenzo, boludo.
No,
a
imposible.
20 kilómetros por hora veníamos, boludo.
No,
20 kilómetros por hora.
No le deseo a nadie.
Qué puta.
Te creo, boludo. Pero.
No, en las calles hechas mierda, los raudales. Qué puta. Y no teníamos todavía helicóptero, boludo. Eso es lo peor.
No teníamos helicóptero, no teníamos transporte.
Mi sueño consumista es. No sé, una mega oficina así para. Con
tiburones.
Tres teles.
Claro, no. El piso abajo. Y un botón rojo. La mesa, entonces vos negociás cuando el otro tocaba la otra. Y se abre. sabe para qué, ¿verdad? No hace nada, botón.
Pero una oficina con una computadora con tres monitores así gigantes y después tele para ver eventos deportivos en vivo cuando tocan entre semanas. Entonces vos estás trabajando y tú estás, qué sé yo, tenés un semifinal de Federer Nadal, por ejemplo, levantar la cabeza y ver los puntos. Champions League a la tarde. A nosotros nos toca la Champions a la tarde. Levantar la cabeza, ver el gol de Ronaldo, Messi.
Y es una sensación agradable, ¿no? Porque yo, el Mundial, por ejemplo, tenía que estar trabajando antes del Mundial y tenía la tele prendida ahí del Mundial y me daba cuenta que 3 minutos habré visto el partido. Pero es agradable esa sensación de estar
escuchando. Y escuchar al fondo igual. Y levantar tu cabeza a ver el tiro libre.
Por lo menos en el fondo no te perdiste el mundial.
Lo coro a vos. Experiencia con Black Friday.
Nada, nunca puta tengo plata cuando justo en tu cara. Y mi sueño consumista, yo alguna vez quiero este podrido de mi. Que mi vehículo se descomponga. Quiero un solo kilómetro que me haga descansar por lo menos.
Está bien, ¿no? Ese
es un buen sueño.
Es un buen sueño.
Un Bugatti Veyron.
No, pues, ni siquiera eso, ¿verdad?
No.
Un Fusca.
Un cero kilómetro, no, que me 3 años. Yo no quiero entrar al taller.
Ahora me vi a Cadam, casi morí.
¿Qué de Cadam? ¿Y la feria de autos?
Ese.
¿Feria de autos usados?
Todos los autos.
Qué puta,
bro.
BSBM,
después
el BM que se apaga. El BM que se apaga en el semáforo,
ese
es una
papada. Se apaga en el semáforo.
Sí, vos manejás, llega al semáforo, se da cuenta que se quedó quieto y se apaga el motor. Después soltar el freno y se prende solo y lleva.
Pero rápido.
Padre, viste, papá, que acá cuidamos el medio ambiente. Hablamos de los autos BMW que
claro,
que
híbrido que todo el mundo tiene, boludo.
Que pozoré, por favor, mando
acá. BMW, por favor.
¿Qué tal, señor? El BM, podemos hablar de las características del BM. A ver si nos cae.
¿Te acuerdas de Context? ¿BM sponsoreó Context?
Claro.
Context. Puede, sí.
Context que sponsoreó un matrimonio también. O sea, en cualquier momento vienen a meterle bala acá el chinesita y su marido.
¿En serio, bro? Ahí se conocieron,
bro. Ahí te conocieron.
Ah, mira, vos no sabía eso.
Y con todo en el bono, ni escuchamos.
No, ese no escuché.
Bueno, entramos en el tema del día. Yo quiero arrancar con un tema para darle un poco la palabra a Lucho y hacer un resumen sin tratar de alterarte tanto. Hacer un resumen de lo jodido que está el tema de la NSA, de la vigilancia. Hay otro tema que quiero que toques también, si es que sabes el tema. Dice que ahora el tema de las extorsiones por internet es un boom. O sea, demasiadas extorsiones por internet. Ahora el Bitcoin, por ejemplo, facilita mucho al extorsionador, digamos, porque no tiene que hacer nada, o sea, tiene que pedir una moneda y le viene así al aire y pues cambia donde quiere, ¿verdad? Entonces, contá un poco, hacer un resumen de este último año en esa línea, la NSA. Puedes putear contra el que quiera putear, no hay ningún problema.
Voy a empezar más atrás.
Bueno.
En el 97 salió Planet.
¿Salió quién?
Planet.
Planet.
97, ¿verdad? 97 o 98. Y
96.
6. Bueno. Instalé Apache en línea.
¿Sabes que voy a instalar Apache?
Te voy a enseñar, papá.
It works.
Y cuando eso era como Slackware, la distribución que usamos. Y venía así con una serie de CGIs. Era la administración, no me acuerdo qué puta era. Cuestiones así, crear usuarios, tipo de cuestión. Y me acuerdo que uno de los scripts que tenía, que para gestionar todo eso, para administrar todo eso, era de la NSA. Yo estaba contentísimo. Yo tenía el servicio secreto, un software desarrollado, un servicio secreto yankee, boludo. Y trabajábamos con eso, ¿verdad? No sé, un año por ahí, un año y medio, no sé cuánto, ¿verdad? Hasta que después, por el chat, me entero, un pendejo de 19 años, Ciudad del Este, entró a Planet por ese puto script. Que era un script conocido, era un agujero que tenía Apache.
O sea, era un backdoor que
un backdoor de NSA. A partir de eso yo me empecé a meter con el tema de backdoors. Encontré Telnet de cualquier Unix puesto por la NSA.
Telnet server.
FTP puesto por la NSA.
¿Pero con open source?
Con open source. Con open source. O sea, el tema es que no es una cuestión de open source. Vos tenés...
Pero no es en teoría.
Se crea así el software que hacen los perros, ¿verdad? O sea, en una universidad famosa, una tesis, lo que sea, se tira, es bueno el producto y los grandes brands y uno empiezan a agarrar y usar. Así no es el tema. Después viene la historia de open source. Y la cuestión es que dentro de la evolución del software, siempre está la NSA colocando cosas. Eso ya sabía de
nuevo. O sea, poniendo, vamos a decir, mejoras.
Claro, aportando.
Aportando
cuestiones que...
¿Y cómo es que, viste que es open source, no cualquiera puede ver? ¿Cómo es que cualquier programador no se da cuenta y levanta el pito? Porque se da cuenta y le manda
no, no, o sea, ahí hay varias cuestiones, ¿verdad? Ahí hay varias
¿sabes
cuestiones.
¿Sabes qué pasa? El fuente abierto, pero el compilador es compilado por la NSA. Entonces no importa lo que sea el fuente, el binario va a estar generado por la NSA.
O sea, y a partir de ahí es que yo me enteré de
el open source. Pero ¿quién compiló el compilador?
¿Eh?
¿Quién compiló el compilador? Claro que open source compilador, pero ¿quién compiló?
Esa es toda una discusión filosófica que hay dentro del ambiente open source.
Que no claro, había pensado en eso.
Claro, boludo.
¿Cómo no siempre pensaba eso? ¿Cómo me va a descubrir la clave?
De... Bueno, a partir de ahí entré todo su mundo, ¿verdad? Me empecé a investigar toda la cuestión de seguridad y encontré muchas cuestiones de teorías de conspiración.
Sí.
¿Verdad? Que nunca fueron probados. Nunca fueron probados. Y qué sé yo, hay famosa esta revista de hack, ¿cómo se llaman? No me acuerdo los nombres. O sea, está ese AL22 o AL202, que es uno clásico que viene de la Usenet, donde todos eran informáticos, o el mismo Cyberpunk que estaban en Usenet. Todos eran conspiranoicos. O sea, en ese, vos leías y era el Estado que estaba metiendo por todos lados cuestiones. Y de repente, de tanto leer, vos empezás a creer ese tipo de cuestiones, y sobre todo encontrando evidencia así. En el script que yo tenía, estaba ahí, boludo.
Bueno, pero estaba abierto, o sea, decía, hecho por la NSA.
Claro, no el software, el NSA. No me acuerdo qué puta, era una cuestión de administración. La cuestión es, desde el 2013, con Snowden,
sí.
Sale documentado, documentos internos de la NSA, donde... todo lo que se sabía, o gran parte de lo que se sabía...
Se sabía
un montón de cuestiones, okay. Ya. Por ejemplo, el tema este del tapping, del pinchar los teléfonos.
La línea, sí.
O sea, la EFF ya tenía una demanda, no sé, 2 años antes de... contra el Estado, contra la NSA, en un lugar en la AT&T, estaban haciendo escucha telefónica, wiretapping. Y mucho se sabía, o sea, mucho había la evidencia, y en base a la evidencia construían. El tema es que lo que Snowden saca es todo lo que ya se sabía, pero mucho más, ¿verdad? O sea, una cuestión así de espionaje masivo a nivel global, donde nadie se salva. Nadie se salva de nada, absolutamente nada. O sea, ¿y qué es lo que hacen con la información? Todo este tema de relacionamiento... ¿cómo se llama? El tema de redes, sobre todo lo que hacen. Los sistemas que tienen son de la san puta, Pablo Santa Cruz, los mails a donde se fueron, entró a Twitter, entró todo así, data mining así, o una minería de datos de todo lo que usaste, de todo lo que es internet. Y para peor, eso es una parte del tema. La otra, o sea, parte
es lo que descubrió Snowden.
O sea, saca con documentos. Y otra parte, que es la más grave, yo creo, es el hecho de que tienen el control o pueden acceder a cualquier parte de la infraestructura de telecomunicaciones de cualquier país. Como el caso de España, Alemania, Francia, Brasil.
Pero ahora van a cambiar.
Y no, claro, como reacción... los estados empiezan a definir planes para empezar a sacar tecnología americana de esos lugares. Que no va a ser tan fácil tampoco.
Que no va a ser tan fácil. Porque ahora, no sé si leyeron, Brasil hizo una... hizo un plan y ahora Brasil no se va más a conectar.
Sí, se va a poner a tirar su porra a Roca Cable.
Eso tiene una historia también del 97-98. O sea, allá por el 99 Brasil le dice a Estados Unidos, los proveedores yanquis, ¿por qué yo te voy a pagar por internet si mi internet es más grande?
El internet de Brasil es más grande.
O sea, el tráfico que ellos consumían ya equiparaba al tráfico yanqui. ¿Entendés? Que ellos venían a consumir de Brasil. O sea, fíjate que la estructura piramidal del flujo de plata es todos los proveedores Tier 3 le pagan a Tier 2, Tier 1. Sí. Tier 1, ¿quiénes son? Empresas yanquis. Sí. Multinacionales yanquis principalmente, o sea, también hay europeos. Y las telefónicas brasileras decían, o sea, ¿por qué yo te iba a pagar a vos si vos también venías a consumir?
Claro. O sea, debían hacer el descuento.
Entonces vamos a hacer el descuento directamente. Claro, claro. Y desde el 99, 2000 más o menos, que empieza a Brasil a imponerse en cuestiones de internet con los proveedores americanos queriendo entrar en el Tier 1, que es el sueño de todos, ¿verdad?
Ahora nosotros tenemos que hablarle ya a Brasil
también. Espera.
Esa parte me interesa.
Si vos sos tier 3,
la estructura de internet es Comcast. La estructura de internet es Tier 1. Grandes compañías telefónicas que manejan gigantescos flujos de información que son normalmente propietarios de la fibra internacional. Ahí está WorldCom, o estaba WorldCom. AT&T, o sea, una serie de cuestiones, ¿verdad? Tier 2, los que manejan a nivel regional, Latinoamérica, África, etc. O Latinoamérica y África. Y Tier 3 ya es Copaco, Tigo, claro, personal, o sea, a nivel nacional, ¿verdad?
Ahora, ¿y la universidad ¿qué pasa? En Estados Unidos?
Tigo le paga.
¿Qué la universidad en Estados Unidos qué son?
No, o sea, la universidad de Estados Unidos tienen acceso a Tier 1. Acceso
pero
a la infraestructura de Tier 1. No, o sea, ellos
son proveedores, pues.
Son proveedores.
Ellos son no endpoints.
Y claro. Por eso te digo, pero no son proveedores, pero son de 1, 2 o 3.
No, están en uno.
Ellos están todos conectados.
Las principales universidades están en claro. Uno haciendo trabajo para la empresa uno. O sea, haciendo investigación en la empresa
de. Bueno, pero de su infraestructura también es de.
Claro, claro. Tiene que experimentar con hardware. O sea, el tema de switching, por ejemplo, o sea, mucho se hace en la empresa privada, Cisco en sus laboratorios, pero mucho se hace laboratorio de Cisco con MIT o con quien sea, ¿verdad? Con qué sé yo, Stanford, ¿verdad? Y obviamente ellos tienen acceso a esa infraestructura. Bueno, la cuestión es.
Espera, Brasil, todo su tráfico al resto del mundo, que no sea
América. A Estados Unidos, o sea, no hay resto del mundo acá. Vos te conectás a Estados Unidos y te conectás a internet.
No,
sobre sí. Todo si Latinoamérica, sí. Todo lo que está debajo de Estados Unidos, de México, entra por Miami.
Ya, perfecto. Pero a ver, Asia y Europa no se conectan a internet a través de Estados Unidos.
Claro.
Claro que no.
Claro que sí.
Asia y Europa.
Claro que sí.
Pues es una ridícula.
Esa es la estructura, boludo.
Te doy otro ejemplo más radical. Francia y Alemania no se conectan.
No, ellos tienen su vagón, construyeron después su vagón, pero ese vagón es propiedad de una empresa americana. ¿Entendés?
Pero es una propiedad de una empresa americana.
Claro.
Y ahora Brasil lo que quiere hacer es estirar un cable hasta Europa para no pasar por Estados
Unidos. O sea, real, hasta donde yo sé. Que es justamente el tema geopolítico ya ahora, norte-sur, primer mundo, tercer mundo. Brasil realmente no es Brasil, sino son los BRICS. Brasil, Rusia, India y China. Con Sudáfrica. Sudáfrica. Quiere tirar un cable a Sudáfrica, todo. India, a China.
Sudáfrica que tiene dos cables, ¿no? Ya.
Sí.
Estirado,
no por los dos ya. Sí. Por los dos ya.
Pero los cables tienen una cuestión de así de que dura 15 años o 25 años, no sé cuánto, y le está por expirar uno de sus cables.
Sí.
Pero la vida técnica útil o el contrato.
No sé, porque parece que es la vida técnica. Viste que está bajo el mar, bajo muchos.
Los tiburones.
Claro, tienen que mantener una serie de cuestiones financieras hacen sobre ese tema. Y la idea es generar o dirigir tráfico hacia el resto de internet a través de esa fibra o esas fibras y no a partir de las 14 fibras que tiene que se van todas a Miami.
Claro.
paran todos mañana.
Brasil tiene 14.
Por lo
¿qué
menos
es lo que son 14 fibras?
Course. Pelos o no, troncos.
Claro.
Que van
14 pedazos de muchísimos pelos.
De muchísimos pelos que van a Miami. O sea, hay una isla primero que tocan.
No,
y ya tiene. Y ya tiene. No. Troncazo así. 600 no. pares.
Vuelvo acá en Paraguay, alguna red tiene más de un pelo de fibra.
Oceánica.
Ah, y te digo, Brasil ya tiene hoy a Europa. Ya tiene a Europa.
Por abajo del océano.
Por abajo del océano. Que es de una de las empresas americanas, obviamente de vuelta.
Claro, pues, y eso es lo que quieren evitar. Que
claro, o sea, que ellos lo que quieren evitar es que pase por traer unos yanquis. Eso es lo que quieren evitar. Por eso es que se van con los rusos y chinos.
Bueno, ¿qué más con todo Snowden de...
Acceso a prácticamente cualquier router, o sea, switches. Por eso entraron tan fácilmente las telefónicas alemanas.
O sea, acceso a cualquier router, Cisco...
Claro, Cisco, Juniper, ¿qué otro conoces? Ya acabó ahí el mundo. De grandes.
Los chinos, ¿no?
Claro, pero el tema es que el chino no se vende en Estados Unidos, no se vende en Tier 1, y el chino también tiene el Troyan, pero para chino, para la NSA china.
Pero a ver a quién le va a dar nomás tu información.
Claro.
Pero, o sea, troyano dentro de los routes como para que vos entres y puedas hacer lo que quieras ahí con...
Sí, sí. Sí, o sea, básicamente para replicar imagen, o sea, tráfico. Te copia hoy y copia a algún lugar, a otro lugar. Básicamente eso. Y es tener todo el control de la infraestructura de comunicaciones. O sea, y el tema es, eso sacó Snowden en el 2013. Durante el juicio, después, antes del juicio político de Lugo, cuando cambia, al final del juicio, se cambia el fiscal general del Estado.
Sí.
Y ese fiscal, no me acuerdo el apellido, dice que la embajada tiene instalado en los proveedores de telefonía el tema de escucha. O sea, eso ya estaba acá.
En la telefonía celular.
Sí.
Bueno, es por si...
No, eso está en la vez.
No estaba clarísimo. Hemos perdido a la cuarta telefonía.
Paco como pero es que no tiene nada que ver con la telefónica, boludo. No, eso es el Estado que te pone, te obliga.
La telefónica, las centrales celulares que vos celulares y no celulares tienen un feature que se llama Lawful Intercept.
Ah, sí.
O sea, intercepción por ley.
Aprobada
por ley. Así se llama, Lawful Intercept. Y entonces, no sé qué es lo que hacen, no sé cómo, pero en teoría pueden escuchar cualquier llamada si tienen
una orden de un juez.
No sé qué tanto va, no sé si escuchan si pueden ver los mensajes, si pueden ver el tema de tráfico de datos, no tengo idea qué tan profunda es la capacidad. Me imagino que pueden ver todo.
Todo.
Ahora, todo. No sé si eso, vamos a decir, todo. Cualquiera.
No, a ella no.
Metal. Cobre. 4-5-2-7
no
va por ahí.
No, todito esto me va a ir infeliz.
No, todo esto es cabo. Todo esto
para lo que para los oyentes, Miguel está mostrando un cable de fibra óptica.
Lleva así como 12 líneas nomás.
12 pelos. Pero sí, eso no. Es muy poco.
No, ¿qué hace poco de telefonía también?
It carries 99% of the. Y acá está el mapa de.
No, pero es más, algo así, más 30 pelos por lo menos que
tirar. No, 30 pelos, pero igual no, es que llevan así, casi todo el cable.
Pero
así,
30 de boludo,
o sea,
ya
el 90% del cable es cabo y insulación.
Solamente para tiburones.
Pero un pelo no es acaso un giga, ¿no?
Depende del equipo que tenés, claro. Depende de la tecnología de transmisión. O sea, si pensás en Ethernet, sí, Ethernet, sí.
Pues Ethernet, todo Ethernet.
Claro.
¡No!
¡No!
Sí. No,
¡No! Ahí usá SDM, usá ATM,
usá ATM. No, ATM, claro. ATM no usa más nadie.
Pero claro que se usa. Se usa, te cuento que acá, o sea, ¿entendés? En Asunción, por capa 2, se tiene un enlace hasta Miami. ¿Eso cómo hace? ¿No hace con Ethernet?
No, Ethernet no tiene esa.
¿Hace con ATM, tecnología
ustedes
de ese tipo?
Están absolutamente
No. Ethernet no se usa en el long haul.
No.
Están absolutamente mal informados. No tener ni colisión ahí. ¿Para qué va a usar todo ese tipo de cosas?
Claro.
Yo quiero saber qué protocolo usan, por ejemplo, para transmitir a Marte.
Son y ese tipo de cuestiones. O sea, son otras tecnologías. O sea, son tecnologías de transmisión.
O sea, eso que ustedes están diciendo, el Internet que ustedes aprendieron en los 90, hoy día es casi todo Ethernet.
No.
¿Cómo?
Bueno, o sea, en el core no es así. En el core no es así. Más, o sea, vamos acá a Central Duty, vamos a ver los switches, sí, con los
ETM. Pero acá en Paraguay no es la red esa, claro, del Estado, de ATM. ATM no usa nadie.
Pero papá, o sea, de acá tener un enlace de Miami, ¿cómo sostener eso por fibra? No hace con internet.
Buah, según internet.
Ya cambió. Bueno, la red metropolitana del sector público ya cambió.
Ya cambió. Bueno, a ver un poco. O sea, no hay más ATM. Puede ver mail, puede ver todo el tema este. Y encima, boludo, te copian, boludo. Tienen una copia de todo tu mensaje, tu Facebook, eres, boludo. O sea, hay un datacenter en un taco.
A mí lo que más me sorprendió de todo lo que salió de Snowden es que la NSA tiene los root private key de los root CAs de los de VeriSign, de
terrible.
O sea, y que hacían men in the middle con entidades financieras.
Espera. Pero,
eso para mí fue, o sea, lo más sorprendente.
A mí eso no me sorprende. A mí lo que me sorprende, a mí lo que me sorprende y me asusta justamente es el tema de que metieron troyanos o degradaron la calidad de la inscripción tocando software, qué sé yo, el Microsoft, el cripto de Microsoft. O sea,
BitLocker.
O sea, vos usas SHA-1, pero un SHA-1 que parece MD5 más o menos. Y, o sea, ¿qué significa eso? Significa básicamente manejar el modelo matemático, pero al dedillo, para saber dónde tenés que meter la mano para que el algoritmo no funcione como tiene que funcionar. O no funcione como lo que se espera que funcione. Para mí eso es más sencillo. O sea, y a partir de ahí, no calienta más si tenés el private key o no, boludo.
Claro.
No calienta, vos podés enchufarte ahí y ya está.
No.
Ay, papá.
O sea, vos vas a colisionar, digamos.
Claro. ¿Entendés? Sí.
O sea, me da el cuero para entender todo lo que está involucrado, pero...
O sea, básicamente es una encripción que creemos que es fuerte y para ellos es débil.
Claro, o
sea, para el resto del mundo, o sea, es débil.
Eso eso es lo que yo digo. O sea, a vos te muestran un modelo matemático que es sumamente fuerte, que vos haces, le probás por donde le probás, funciona. Es la implementación de eso, no es ese modelo matemático, sino es ese modelo matemático pichicateado para el propósito de ellos, que es pinchar en cualquier momento cosas. O sea, y a partir de ahí ya no te calienta más tener el private key. De hecho, cuando vos haces hack, lo que menos te calienta es tener el password del otro.
Claro.
Vos por otro lado entras. Siempre entras por otro lado.
En el tema del root CA, no sé si es también así.
No, y con respecto al tema del root CA, es simplemente por una cuestión de que yo necesito ver la comunicación de Mix por una cuestión de seguridad nacional y tengo que poder desencriptar. Y a partir de ahí, justificas todo.
No, desencriptar no caliente, porque ahí vos te pones en el medio y vos encriptás y desencriptás y después le pasás nomás al banco y hacés men in the middle, digamos.
Claro.
Solo que por derecha. Pero para eso tenés que controlar la infraestructura de la red.
¿Qué tienen?
Que tienen, por la pinta. Tenés que controlar la emisión de los certificados raíces y los private key de eso.
¿Qué tienen? ¿Qué siempre tuvieron?
Y ahora se sabe que tienen, ¿verdad?
Claro, o sea, siempre se supo que tenían. O sea, por una cuestión de que todo lo que el INTN aprobaba tenía que pasar primero por la NSA. El INTN ya es el NIST, NIST. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Hasta el hardware que hacen tiene que pasar por la NSA. Si el hardware no pasa determinados estándares, no está aprobado para venderse.
En Estados Unidos.
Y aprende, en el 97, si vos querías comprar un router que tenía o manejaba encripción de 256, tenía que pedir permiso para importación de armas.
Sí, pero
y después se fue liberando de 256, claro. 512, 1024, y hoy por hoy ya tenés 4096, lleva. Y ahí es donde entra PGP. PGP.
Pero PGP, ¿qué tiene que ver en todo esto?
PGP fue. Zimmerman lo que hizo básicamente fue publicar el algoritmo fuera de Estados Unidos para que cualquier persona, cualquier ciudadano tenga un esquema de inscripción realmente segura sin intervención de la NSA. Y hoy es el esquema de algoritmo que más problemas le crea a la NSA.
¿El PGP?
Claro. Porque es de cero todo. O sea, yo ni en OpenSSL no puedo confiar.
Claro, o sea, el PGP no está basado en los tradicionales AES.
No, o sea, tiene, pero tiene su propia implementación bien hecha y tiene su propio algoritmo de clave pública. Que no es el RCA que usan
los yankees.
Cuando vos usas el cripto API de Windows, eso es algo que a mí me sorprendió. Vos confías enteramente en el API, hasta en la carga del archivo. Uno puede agarrar un archivo y cargar y decirle, hacemos un API de esto. Vos le tenés que indicar el archivo y él te va a cargar.
Sí. Hacerme un private key de eso.
Mm. O sea, en síntesis, si vos querés hoy atender, y después de todo este quilombo, con la cuestión de hablarse mucho del tema de privacidad ahora, sobre todo en Estados Unidos, en los países del primer mundo, ¿verdad? Acá no tanto. Acá al contrario, acá el Estado quiere meter como sin nada, ¿verdad? El tema está, desde Snowden mismo te dice, encripta todo, usa SSL, etcétera, etcétera. Pero cuando vos manejas el hecho de que manejan la llave privada, manejan el algoritmo, manejan todo, puta, o sea, yo no quiero usar SSL, no quiero usar OpenSSL, yo quiero usar otra cosa. Y una alternativa de PGP para la inscripción de tu correo, para la inscripción de tu mensajería, de tu comunicación en general.
Pues lo único que ganas usando PGP es que te flagueen como más peligroso.
Claro, claro.
Más de cerca te sigan.
Claro, claro, o sea, no, va a estar en lista negra una cosa de esa, pero solamente si tenés movimientos o contacto subversivo que te empiezan a seguir. ¿Qué es lo que pasó con Poitras?
¿Qué hizo Poitras?
Poitras era una periodista activista que denunciaba cuestiones así de qué sé yo, todo el tema de calentamiento global, este tema del poliéster, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, o sea, denunciando el tema del consumismo y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y Snowden le contacta a ella. El tema es que le contacta porque ella ya le estaban bicheando los de la NSA.
Ah, Snowden le dice que le...
No, claro, o sea, Snowden sabía eso. Y ella seguía todo su protocolo interno propio para evitar el tema de la NSA.
Sí.
Entonces contactan y qué sé yo, a partir de hoy es la primera que empieza a publicar cosas.
No fue Snowden.
Snowden publica a partir de Poitras y un gay, ¿cómo se llama? Inglés. Mm. ¿Cómo es? The Mirror, ¿cómo se llama?
Daily Mirror.
No, el periódico donde se publicó esto.
No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba, mis? ¿Te acuerdas?
¿Cómo se llama?
¿Qué cosa?
¿De qué hablas? El periódico donde salió lo de Snowden.
The Guardian
y Washington Post.
Estaba leyendo el tema de los protocolos.
Sonnet, SDH.
No entiendo nada. Pero esto lo que sí que es están sincronizados con relojes atómicos.
Sí, esto es
para transmitir a full y pues, nunca desincronizarse porque no es que tienen ese window que se va lleno. Es una cuestión de.
Por frame. Pero, un bit por frame.
Totalmente diferente. Se encapsula Ethernet todo lo que quieras dentro de los.
Dentro otros, de eso. No. Así mismo.
Pero, Pablo, Ethernet. Eso es como decir
no es
eso es como decir HTTP es Ethernet.
Claro, el tema es que vos vas a decir Ethernet es 802.3 y no es 802.3 lo que va. Es Sonnet, es ATM.
Cualquier cosa se va adentro.
La capa de link, la capa de enlace, la capa 2. Entre los routers puretes, Ethernet, ahí te está diciendo eso se vaya por un cable,
no está diciendo
por señales eso, humo o...
Está diciendo, puede, transmite.
Además, Ethernet es capa 1 y capa 2. Capa 1 y capa 2.
No, eso no es.
Es capa 1 y capa 2. Puta, así nació, boludo. ¿Cómo es CDSMA? ¿Cómo es carrier de tag? ¿Cómo se
Multiple
llama?
Access.
Multiple access, o sea... Y la forma como se va no es así, seguro es por frame, es por bit, se va a, qué sé yo, 16 bits con checksum, se chequea ya de un paquete de Ethernet, el primer bit, después se va otro, así es, son protocolos sincrónicos, puramente sincrónicos.
Yo sigo creyendo en lo que es.
Tannenbaum, capítulo 2.
Tannenbaum, qué grande Tannenbaum.
Bueno, después ahí. Otra cosa. Y eso, o sea, puta, estamos en el horno, boludo.
¿Y en Paraguay?
¿Quién va a emitir pinchazos?
En Paraguay, se está siguiendo la norma americana. Desde el Estado quieren que sea por ley que se pueda, en principio, o sea, la ley Yucio, Wins y no sé, otro unos cuantos más, es registrar todas las sesiones que existan en internet. Cosa que hoy se puede hacer ya. Cosas que se hacen, de hecho.
Las sesiones.
Claro.
¿Qué sesiones?
Todas tus conexiones. TCP. Todas tus conexiones de TCP, tu conexión UDP, Heredia, de todo lo que hiciste en la red. Quieren registrar eso.
Por si hace falta.
Claro, o sea, no, ese es justamente el tema. Tenés que guardar el archivo o las sesiones un año, por lo menos, y después te pueden pedir la sesión del 3 de febrero a las 4 horas de Pablo Santa Cruz.
De este IP.
Claro, o sea, de este IP. Y la telefónica está obligada en proveer esa información con fecha, hora, todo completo. Teóricamente sin que se sepa que hay dentro.
Pero existe en Paraguay tecnología para eso, porque me imagino que va a tener que tener, no sé,
papá, ¿cómo pensás que la telefónica te calcula cuántos bytes voy a consumir?
No, eso está, eso es seguro.
Y el contador tiene que llevar todo el tema del tracking de las sesiones, o sea, cuánto es el tamaño de tu paquete para ir descontando.
Eso,
o sea,
sí. Tenés
que tener eso.
Lo que Pablo pregunta es el almacenamiento. Claro. Todo es masivo.
No, o sea, la cuestión es, obviamente ese almacenamiento que no se hace hoy, o sea, Copaco está haciendo ya, las telefónicas hacen eso por mes, después borran, porque te facturan y ya está.
¿Con la llamada de voz o con todo?
Con todo. Con todo, hacen también, tienen que tomar unos minutos de tiempo de uso. Eso primero, ¿verdad? Eso primero. Y después, ahora viene este tema de la noticia que salió hoy, que en caso de secuestro, la policía quieren que tenga acceso a cualquier llamada de cualquier persona del país.
No.
En caso de secuestro. Que para mí, a mí me parece totalmente una cuestión de, o sea, lo mismo que el Nuden, o sea, mostrar que las tecnologías están al servicio de los estados, básicamente, donde vos no tenés ni voz ni voto.
El secuestro es la excusa nomás.
No, el secuestro es la excusa.
Se arma toda la infraestructura y existe la posibilidad. No,
pero el caso de las sesiones, la excusa es pornografía infantil y el EPP. ¿Entendés? Pero ahí se va todo tu mail corporativo, todo tu mail con la Gigi, con la vieja, con el coreano. Y eso es lo que para mí, o sea, ya sobrepasa cualquier límite del Estado de Derecho. O sea, te pisa cualquier artículo de la Constitución. Cualquier artículo. O sea, es básicamente un Estado policiaco donde vos sos delincuente antes de que se demuestre si cometiste un crimen o no. Básicamente eso, o sea, estamos yendo al mismo rumbo en que Estados Unidos nos metió al meternos con internet.
O sea, estamos 20 años atrás ya.
No, yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no, porque fíjate que después de la caída de la dictadura, cada cierto tiempo hay eventos de filtración de grabaciones de políticos. Eso significa que se sigue haciendo el wiretapping, ¿verdad? Por lo menos wiretapping. El tema es que desde el 97 para hoy tenemos internet y empiezan o van a empezar a salir cuestiones de mails que se dieron en internet.
Que es otro lugar donde está ocurriendo eso, y muy notoriamente a causa de presión del norte, es el tema del lavado de dinero. Tema que denso, porque vos preferís poner un monto, ¿verdad? Ya tenés que justificar ese monto. Porque si no es medio al revés el tema, ¿verdad? Vos tenés que probar que es ilegal, porque yo lo que tengo que probar es que no es algo ilegal mi transferencia, ¿verdad? Entonces los bancos están presionados a exigirte eso.
Por la CEPRELAT.
Por la CEPRELAT. Sí, y que es una presión Claro.
No,
pero ¿por qué, ¿por qué tú tienes que probar que tu dinero es blanco? No, no es al revés.
No, es solamente afuera.
Vos tenés que probar que yo te
voy a hacer. Acá dentro de eso.
Es ilegal.
O sea, no, el otro lado tiene que probar que vos estás haciendo algo ilegal.
El Estado,
el Estado tiene que probar que yo estoy haciendo algo ilegal. Que no estoy haciendo algo ilegal.
Claro, porque vos.
Y ese, la presunción de inocencia. Entonces los bancos ahora están presionados por el Banco Central y te tienen. Y vos no le das esos papeles y te van a echar, que ellos están en su derecho a echarte como cliente, ¿verdad?
O no te hacen la transacción.
Pero en medio va contra lo que dice la Constitución, ¿verdad?
Y sí, sin entender mucho del tema, puede ser que sea porque ellos no tienen una forma de probar ese tipo de cosas. O sea, los esquemas de money laundering son. Hacen personas que son probablemente mucho más inteligentes que lo que hacen los esquemas de prevención.
Pues seguro.
Normalmente así.
Sí, o no sé si mucho más inteligente, pero están un paso adelante.
Pero lo que sí es que al final le terminan generando una inconveniencia al
público. Y así lo ¿cómo llaman los pobres? ¿Cómo los inocentes pagan por los culpables?
Sí. Bueno, y el eso como resumen lo que fue ocurriendo. Y pasando a otro tema en lo que te vi muy metido en los últimos meses. El tema de las criptomonedas. Y cómo eso está ayudando a todo el submundo de la delincuencia.
No, déjate de joder con eso.
Bueno, espérate, te voy a contar lo que leí hoy. Que no sé si es la prensa nomás. Esquemas de extorsión donde agarra un grupo y te envía una cartita así de la gran 7. O sea, diseñada así por un buen diseñador. Que todo súper lindo. Donde dice, mira señor, usted tiene 48 horas para depositar un Bitcoin en esta cuenta. Si no deposita el Bitcoin, tu negocio va a sufrir estas cosas. Y te pone ahí, mil no sé cuántos bad review en tal en TripAdvisor. Ataque de no sé qué puta en y después tantas quejas en el tema de los consumidores, ¿cómo es? En el defensa del consumidor y te lista así y cuentan casos así como se destruyeron negocios funcionando con eso de quema. Entonces voy a agarrar ese y le tenía que poner un Bitcoin, son $400. Y bueno, agarrar y hacer tu cálculo y pagar nomás el Bitcoin.
Claro, es como claro.
Porque te dicen, mira, es un Bitcoin, si nosotros empezamos a hacer para parar, van a ser 3 Bitcoins. O sea, si ellos ya lanzan el ataque, para parar el ataque, si quiere parar porque se da cuenta que realmente le está complicando, son 3 Bitcoins. Y si no, le revientan, chao. Lo mismo pasa con el virus este de, que dicen que es un espectáculo. El Crypto Locker. Que vos te infectas, te encripta todo tus datos.
Sí.
Y te dice, mira, yo tengo acá el private key de todos tus datos. Okay. Si vos querés recuperar, depositar tanto. Y dice que, o sea, lo que yo leí es que lo que hicieron el proceso de pagar y recibir la clave. Dice que el software es un espectáculo, bro. Agarra, recibe la clave, te desencripta todo, nombre, un interfaz de usuario,
la
mega pro.
¿Cómo se llama? La policía, ¿cómo se llama? Un departamento de policía en Estados Unidos sufrió el ataque de CryptoLocker.
¿Sí?
¿Pagó?
Pagó.
No, hay una cosa. Vamos a separar.
No había otra opción. ¿Qué va a hacer?
Sí, no,
después también te va a una fiesta de hackers barra nerd y eso.
Dios, no, hay una cuestión. No,
Dios, o sea, a la policía le hiciste pagarte
Bitcoin. Todos los días en la República del Paraguay se realizan crímenes, delitos económicos utilizándose el guaraní. En Estados Unidos todos los días se hacen crímenes utilizándose el dólar. O sea, que vos me digas que Bitcoin
facilita
eso, obviamente por una cuestión tecnológica, pero no es por el Bitcoin en sí,
claro,
sino es por el hecho de la tecnología misma que plantea el hecho de lo que recién dijo Chone, los criminales están 20 años adelantados a los procedimientos, al Estado y a la legislación con respecto al tema de crímenes. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Esa aura de que Bitcoin está en el tema del underground, está en el tema del lavado, probablemente sea cierto, pero así sucede también con el dólar, así también sucede con el euro, con el guaraní. O sea, es un atributo de cualquier moneda.
son las operaciones que se realizan con cualquier tipo de moneda. La cuestión está en el hecho de que, ¿y por qué te digo prensa? El Bitcoin está planteando o cambiando el modelo de los intermediarios en el manejo económico, que hace que grandes players, Visa, PayPal, Citi, Heredia, están preocupados por el avance que tienen. Por ende, van a apuntalar el hecho de decir o hacer que cualquier delito relacionado a tecnología esté muy pegado a lo que es Bitcoin.
Claro, ellos van a tratar de manchar todo lo que puedan.
La tecnología es aséptico a ese tipo de cuestiones. Ahí está la utilización humana, que es otra cuestión que no tiene nada que ver con la tecnología propiamente.
Claro.
La tecnología en este caso es de la san puta en muchos aspectos. De la san puta en muchos aspectos.
No, eso está claro.
Entonces, con eso, teniendo en cuenta eso, obviamente van a haber nuevas formas de extorsión, nuevas formas de estafa. De hecho, dentro del mundo Bitcoin, cada cosa que ve relacionada a Bitcoin tenés que leer con pinza, porque hay, no sé, de 100 opciones, 99 son estafas. Para el tema de compra, para el tema de venta, para el tema de transacciones, de lo que quieras. Del 100%, 99 son estafas.
No es Bitcoin.
Cuestiones de Bitcoin. O sea, tenés que saber cómo hacer negocio con Bitcoin en la red. Y para eso tenés que entrar en la comunidad. Porque en la comunidad, en bitcoin.org, tienen todito catalogado. De hecho, hay un grupo, un equipo de gente que se dedica, esto es una estafa, avisar día por día, esto es una estafa.
¿Qué sé yo? Su banco central,
por decirte así, o sea, yo quería comprar hardware para mi niño. Y los perros se las manejan todas, sobre todo en el foro, ¿verdad? Se discute sobre un hardware determinado. Y de repente aparece una oferta que duplica la capacidad de cálculo. Y le empiezan a investigar. Esto es una estafa. No comprar esto. Los perros no compran. Y los que cayeron, publican. O sea, tenés que entrar a la unidad si querés usar esto.
Si no te van a romper.
Si no te van a romper. Así de simple el tema.
¿Y las otras monedas qué tal están? Ninguna.
Mira, atendé. ¿Cómo viene con el tema con Bitcoin? Bitcoin prometió el tema anonimato. No cumplió.
¿Por qué?
El algoritmo no cumple.
¿No?
No cumple. O sea, de hecho, qué sé yo, el tema de Silk Road, se le pudo atrapar al tipo haciendo trace de las transacciones. También. Aparte del tema del IP y de más hierba de Tor, ¿verdad? De hecho, hay una tesis donde se hace todo el tema de trace de las monedas. Se puede hacer trace de las monedas.
¿De todas o solo
de todas las monedas? De Bitcoin. De Bitcoin principalmente. O sea, el paper se trata sobre Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa? En las altcoins hay 100 millones de... No sé, la última vez que vi había como 560 monedas, no sé qué había. 560 monedas. Algo así como 10 por menos de esa lista, ¿no? Muchas son copias directas de Bitcoin o de Litecoin. No proponen nada nuevo. ¿Qué sé yo? Litecoin propuso un nuevo algoritmo, En algunas de ellas están, o sea, sacan la moneda solamente para probar una tecnología que en algún momento quieren meter a Bitcoin. Ahí está el tema de Darkcoin, por ejemplo. Darkcoin implementa un algoritmo o un esquema para anonimizar las transacciones. 100%. Ahora se está probando eso. Una vez que funcione, va a entrar al blockchain de Bitcoin. ¿Y qué es lo que hace Darkcoin? Es básicamente un esquema de Tor. Vuelve a entregar 10 monedas a la red, y esa red anonimiza esa moneda, y una vez anonimizada te devuelve. El protocolo mismo está implementando eso.
O sea, hace 100.000 transferencias.
100.000 micro transferencias ahí.
Después junta torre y te da.
Y, o sea, de otros te dados. De otras cuestiones te dados. Otra cuestión. Qué sé yo. Esta boludez de Dogecoin está probando. Ahí está probando cuestiones así, transacciones. Que las transacciones sean más cortas.
O sea, que la aprobación de las transacciones sea más corta.
Y el Ethereum es una cosa que tienen que probar acá los desarrolladores.
Ahora que habló eso, no, no, nosotros no entendíamos hablar porque...
Ethereum es... Primero lo va a eliminar los abogados. Va a eliminar los abogados. O sea, un 100... O sea, no, no digo un 100%, pero un 80% de los abogados van a desaparecer de, para hacer contratos en la red. Después hay
cuestiones... ¿Contratos de cualquier tipo o en la red?
Contratos en la red, todo digital.
¿Y los escribanos que tienen la red?
No, con los escribanos ya tienen el tema de firma digital. Ella está...
Ya, antes que se vaya, mire, Correa de Ecuador quería, quiere lanzar su moneda.
Su criptomoneda del Estado. Sí. Su criptomoneda del Estado. Loquísimo está
eso. Lo que pasa es que no tienen ni moneda, entonces por lo menos una criptomoneda van a tener. Ellos son dolarizados.
¿Dolarizados o dolarizados?
Van a volver al ruedo con las cripto, boludo.
Eso está bueno.
Bueno, a ver, ¿qué más? Ethereum es algo que tienen que ver los desarrolladores. Sobre todo para aplicaciones web interactivas, donde, qué sé yo, firmar contratos o pagos, un montón de cuestiones se va a tener. Con, o sea, es una, más que una moneda. Es una moneda que...
¿No es una moneda?
No, no es una moneda, de hecho, sí. O sea, utiliza el esquema de blockchain para asegurar el tema de transacciones, pero implementa algo, puede implementar algoritmos, pagos sobre eso.
Terrible. Ethereum en la wiki.
¿Qué dice?
Dice Decentralized Publishing Platform featuring stateful user created digital contracts and Turing Complete Contract Programming Language.
Los abogados van a desaparecer de internet. Gracias a Dios.
De internet, de la faz de la tierra. O
no. Ojalá de la faz de la tierra, pero no, no creo, ¿verdad?
Chario. El sí, es complicado es mantener contratos digitales.
Sí.
Qué interesante por donde se lo mire.
Sí.
Si no hay que
a lo mejor para cosas que... sencillas, ¿verdad?
No, no, obviamente.
Y cosas más
complicadas. Hay que empezar a probar, eso no más el tema.
Bueno.
¿Cuál es?
King.com está en quiebra.
Sí. ¿En serio?
Le dije bien que me tenía que hacer caso.
Y se quedó sin plata con la pelea legal.
¿Pero cómo se había
sin plata? No, sí, se había una pelea legal. Se quedó sin plata con que le hace ese...
El Mega.
No sé. Al tipo de disparo.
Nosotros te contratamos. ¿Cómo es que estaba ahí? PHP, Boy, Master.
Ah, sí. No está hablando de César.
César Roda.
César.
¿Le contrataste a César?
Vamos a tener que ir con nosotros.
Los programadores.
César estaba en Mega.
Sí, César estaba en Mega.
Ah, estaba en Mega y no...
O está, no sé todavía cómo está.
Ajá, dice, King.com se declara as he is broke because of the legal fight.
Sí, ahí están los abogados ahora. Todo tan rico.
Eso porque no usó un esquema de Ethereum. ¿Cómo es?
Claro. Sí.
Mientras que hay un intermedio, Juan y un tuiteo, esto retuiteo a alguien y quiero que los desarrolladores entren. vocore.io.
¿Qué es eso?
Vocore.io. It's one inch computer. $20 al. Hardware support USB, Ethernet, Wi-Fi.
No
open source a nivel de código del sistema operativo y también del. El diseño de
hardware.
Que
el
Linux.
Coin size Linux computer, dice acá.
También. Es sí, el uno y de abajo está el inch.
Y esto no es básicamente.
Rabbit.
No, no es Raspberry.
Raspberry Pi.
No, Raspberry es más.
Raspberry es grande. ARM.
Sí, bueno. ¿Y quién dice que esto no es ARM?
No, pero si es open source hardware, no creo que sea ARM.
No, sí, ¿por qué no es ARM? OpenWRT, o sea. El que usa el
OpenWRT, sí. Eso es una
un Linux. No, sí.
Yo tengo mi Linux, sí, eso.
Yo también.
Bueno, pasemos al siguiente tema.
Voy a investigar un poco.
Me da ganas de bajar este BioCore.
Tengo dos Raspberry.
De comprar.
Yo tengo una.
Lo único que dice es que como se publica en China, es lento. O sea, es lento que te entreguen.
Ah, que te entreguen. Ok. Bueno, vamos al
el equipo cuesta $20, el shipping
cuesta
30.
¿En qué minuto estamos?
En el minuto estamos en la hora y 4 minutos.
No, entonces tenemos que ir acelerando el paso para ir cerrando
el capítulo.
Te dimos una hora el micrófono, papá. Mira, mira cómo te recibimos.
Bueno, hablando de ese rollback de versiones.
Ah, eso, ¿te gusta? Lo que pasó fue que yo uso mi Outlook hace mucho tiempo, probablemente 15 años, si no es más.
¿El Outlook Mail o el Outlook Contact?
El Outlook en general. No pasa 15 años porque nació después, después el Office, o sea, 90 y algo, 90 y sí, ponele.
20 años.
20 años, tranquila. Y tengo ahí todos mis contactos de siempre, ¿verdad? Y correo probablemente de algunos van a estar todavía de esa época, ¿verdad? Yo tengo mi PST, donde están todas esas cosas, y vengo arrastrando eso de PC a PC, de empresa a empresa y así por delante, ¿verdad? Y eso está sincronizado con Google en mi contacto. Entonces, mis contactos siempre están bien, nomás. Y
también cuidado por la NSA.
Seguro, no. A ver, eso ya sería fantástico que vos puedas decir, che, NSA se me borró mi PC. Catú, me pasa los datos, ¿verdad? A tal día, ¿verdad? Pero bueno, los servicios de la NSA no son disponibles para el público, bro. Entonces, dice que si vos le escribís a la FBI tu americano, ¿verdad? Y le pedís, dame el file que tenés sobre mí, te mandan una carta y te dicen un verso que dice, nosotros no podemos ni confirmar ni afirmar que tenemos un archivo sobre vos.
Ni file sobre vos.
Y esa frase también tiene un respaldo legal. Por eso dicen eso.
No, y también eso que te hacen firmar que no estás mintiendo en tu declaración, ¿verdad?
Y se llama...
Y ese también tiene...
Glomar se llama.
Una razón de ser.
Esa frase que dice, no podemos negar ni confirmar esto. Bueno, en fin, lo que pasa es que por una de esas cosas de mi programa de sincronización, perdí unos contactos. Y dije, pucha, ¿y ahora qué hago, verdad? Entonces me fui a Google y me fui a la parte de contacto y tiene un, vamos a decir, quiero hacer rollback y le puede decir a qué, dentro de un mes, a qué fecha quiere volver, fecha y hora de contacto quiere volver. Y mágicamente, o sea, aparece.
Conocer a una persona que te cayó medio argel y puede decir, quiero volver antes de haberle conocido, y te saca de su contacto.
Así.
Terrible, ¿cómo tener un versioning system de tus contactos?
Y porque ha de ser un archivo de texto.
No, pero yo digo, ya es suficientemente difícil tener una copia de todos los contactos del planeta y tener, che, Google, don't be evil, ya es long gone, ¿eh?
Pero Oracle hace eso, papá. Ese es uno de los features más sorprendentes de Oracle. Puedo hacer un Oracle, un query que diga, select asterisco from tal tabla, como estaba... en tal fecha. Pum, te trae.
Pero no mágicamente.
Mágicamente.
No, pero sí, es una configuración de storage.
No, tenés más snapshot y de tu tabla y te vas hasta ahí y le aplicas el transaction log y vas a tener. En Oracle es un keyword, es un query que vos
bien, está ahí, Google,
que está online y por defecto. Select asterisco from tabla A, where... lo que quieras, no sé cómo el keyword para decir cómo estaba la tabla en tal fecha.
Y te va a traer. Sorprendente. Aproveche que tenés los snapshots. Y bueno, antes de irnos, no podemos no hablar del comet landing.
No,
y el quilombo que armó de la remera.
De Microsoft.
La remera. Ah, la remera, no es la camisa.
La camisa.
A mí me llamó la atención la camisa.
¿Qué es lo que es la camisa?
Lo que pasa es que el cometa, o sea, la gente se enteró el día que aterrizaron, sabe que íbamos a aterrizar un cometa, medio así fue para la mayoría de la gente, ¿no?
Sí, para mí.
Yo lo vengo siguiendo hace un tiempito, no mucho, pero este año, desde que llegó más o menos al cometa, que en agosto la nave Rosetta llegó al cometa P67 y empezó a orbitar alrededor del cometa.
Había sido a tres cuartos de camino, a la mitad del camino, recién se decidió ir a Rosetta. Se lanzó. ¿Eh? No, es que hace 12 años apuntaron a Rosetta.
Hace 10 años no viene dando vueltas, pero estaba, el objetivo era llegar a...
No. Cuando sí. Se lanzó no era. era primero tirarle hacia el y más o menos a la mitad, a los 5 años recién estaban viendo cuál les quedaba más cerca y ahí
no sé si tenían el lander a ese cometa.
Claro.
Ah, puede ser.
Porque supuestamente se iba a ir a otro, después dijeron, no, este Rosetta es más grande y va a estar más cerca.
Puede ser, que eso sea así, porque no tenían que...
Tiene ciertos thrusters el tipo para ir a...
Tiene, exacto. Bueno, lo que sí es que hay que
tirar una piedra hace 10 años y...
No, sí, pues, pero si te vas a ver Where is Rosetta, si buscas Where is Rosetta en Google, te muestra un sitio web donde te va mostrando la increíble trayectoria que hizo el ¿cómo se llama? El Rosetta hasta llegar hasta el cometa P67. Bueno, lo que sí es que en agosto más o menos lo vengo siguiendo.
Paréntesis, un chiste, no sé si le siguen, hay una cuenta de Twitter, una cuenta de parodia, se llama I am a developer.
Sí, hace poco le
que tuiteó. Hoy aterrizamos el Rosetta que hace tanto lanzamos y que no sé qué puta el cálculo. Y abajo pone, y yo todavía no puedo alinear mis tablas con CSS.
Así mismo. Alinear verticalmente con CSS.
Así mismo. Es buen Rosetta.
Como ahí le da el play y tiran el satélite, ¿verdad? Y ahí se va.
Y el...
2004, 2005.
No, lo que sí es que... llega el día del aterrizaje que en sí es interesante. Y sí, aterrizaje se le dice, ¿verdad? Ya por el landing, ¿verdad? Y de hecho hay un lander y el lander se llama File. Y el tipo que es el spokesperson, ¿verdad? La persona, ¿cómo se llama?
El
científico portavoz, vamos a decir. Que se hizo un tatuaje con el cometa y no sé qué, que llamó la atención. Ese día estaba con una camisa completamente desubicada. Era una camisa así tipo hawaiana, te voy a decir. Y muy, no sé qué voy a decir, vos estabas en el momento más importante, te van a filmar todas las cámaras y el tipo una camisa hawaiana. Y dije, pucha, qué raro, ¿verdad? Pero la camisa en realidad era más que eso, tenía una mujer desnuda y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces la prensa como que empezó a no escuchar lo que decía el tipo y a enfocarse en la camisa y le bajaron la caña y tuvo que pedir disculpas por eso, porque tenía una camisa
no que las feministas consideraban sexista.
Eso
a la pucha.
Y así, ¿verdad? Porque hoy pues está ese tipo de cosas, no es políticamente correcta.
Claro.
Pero vamos a decir, es como que eso le roba el éxito a la misión, no nada que ver, ¿verdad? Porque
verdad que terrible,
que
terrible.
Exactamente, que todo lo que está haciendo y después resulta no la camisa es
y como Turing, ¿te acuerdas de Turing?
El sí, científico.
Sí.
Le castraron.
Sí, no, un desastre. Le pusieron drogas.
Le pusieron drogas, le castraron químicamente.
Porque era gay. Estuvo preso.
Por gay.
Sí.
O sea, si vos sos homofóbico, no uses, no toques una computadora.
Así es.
Ese producto de gay.
Así mismo.
Un producto de gay.
Así mismo.
Terrible.
Así mismo, así tendría que ser.
No debería usar una
computadora. Tendría que hacer un Turing test de homofóbico.
Este chiste yo sigo considerado sexista y ambos acá no van a venir en pelo. Bueno,
y nada,
tocamos por último el tema de Microsoft que me parece interesante. No sí. sé si quieres hacer un resumen, Chole.
No, y el que este señor, el nuevo gerente general.
Sataya.
No es Sataya.
¿Eh? Sataya Nidla.
No, se llama Sacha Nadella.
Sacha Nadella.
Sacha Nadella, ¿verdad?
No es Sataya.
No, Sataya. Sacha Nadella está haciendo cambios importantes en la empresa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el hecho de haber liberado Office para los dispositivos, para tabletas y teléfonos celulares sin costo, es un cambio importante en esa empresa que cobraba.
Para Microsoft, sí.
Pero por ejemplo, se está especulando que Windows 10 va a ser gratis, el Aprilia va a ser gratis por lo menos. La versión de Windows para teléfonos ya no tiene licencia.
¿No?
No. Si vos sos fabricante de teléfonos, no tenés que pagarle a Microsoft. Pero si sos fabricante de Android, sí le tenés que pagar.
¿Cómo que
si vos sos fabricante de Android, tenés que pagarle a Microsoft por
usar licencia? O sea, si sos Samsung, sí.
Sí, pero tenés que fabricarle... No. Si vos sos Samsung, le pagás por cada teléfono que sacás con Android.
Sí.
Porque Android tiene tecnología propietaria de Microsoft. Y tenés que pagar a Microsoft por usar Android. Pero si usás Windows,
no
le tenés que pagar. Eso es lo paradójico, ¿verdad? Después,
una vez más,
se simplificaron los framework. El .NET framework es open source o va a ser open source.
Eso es lo de menos. Lo que es fuerte es eso, que sea open source el framework .NET, es lo de menos. Lo que es fuerte es que va a ser multiplatform. Eso es más fuerte que
lo que es open fuerte source. Acá es que la filosofía open source venció. 2015
pero yo creo que yo creo que venció en el única en el único rubro que podía vencer. Y claro que es lo informático. El informático pues tiene naturalmente una psicología de necesidad de controlar enfermiza. Por eso que es socialmente awkward y se lleva bien con la computadora. Porque la computadora pues si es ineficiente es tan mal. Y vos salís del mundo informático y los humanos no son eficientes. Son súper ineficientes. Se enojan por cosas.
Voy a volver a lo que acabas de decir.
Bueno, y entonces digo, el open source requiere que todos sean colaborativos, porque si hay un avivado, un abogado, un escribano, se destruye todo, colapsa esa pirámide. Todos tienen que participar en eso. Puede haber unos leechers, pero eso tienen que mantenerse ahí, ¿verdad?
Claro.
Y no podría haber surgido de ningún otro lado.
Constructivismo, o sea, construimos todos juntos,
claro,
colaborativamente.
Entonces un brindis por lo informático.
Pero bueno, pero vos estabas diciendo que los informáticos son socialmente ¿qué?
Awkward.
Bueno, y ese grupo de personas que son awkwardmente sociales son los que están construyendo nuestras herramientas sociales.
Claro.
Así que por eso estamos.
No, imagínate lo que, o sea, los tipos que son justamente antisociales, vamos a decir, están haciendo.
No, pero yo creo que el informático es un ser súper social. El informático es un tipo que no sabe nomás socializar en un formato
políticamente correcto.
Claro. Necesita establishment, o sea,
necesita regla. Necesita protocolo.
Es otro protocolo, claro. Vos te vas a enojar si yo hago eso, ¿no? Es que yo me voy a tu casa con mi camisa y te voy a ofender, ahí así.
Claro,
o me invitaste a tu casamiento, yo me voy a tu casamiento. No, ahí así, vos me invitaste, pues yo tengo que llevar regalo. Ese tipo de. Tenés que especificar el protocolo ahí. Si no, no te vas a llevar el regalo.
Claro, ya, no me dijiste.
Después se va a enojar la persona con el informático, pero vos no me dijiste que. Ey, o sea, tranquilo.
Sí, ahí es, ¿verdad?
No, el para mí lo que sea multiplatform es más, porque open source bola, Java también le hincharon la bola como la gran.
Pero para mí que va de la mano, al ser open source, pero permite
Java de hecho. Hace poco open source, hace poquito, hace 5 años, cierto. ¿Verdad? Y ahora open source, ¿y qué es lo que cambió? Supuestamente iban a haber 300.000 virtual machines nuevas, y que esto lo bola, la misma cantidad de virtual machines, la de Oracle.
Bueno,
de
pero, IBM, Oracle, pero hay que no, pero vamos a presentar un precedente. Lastimosamente, eso es lo que vamos a ver. Dependiendo quién te hace open source, porque acaso no hubo un quilombo entre Oracle y Google porque utilizaron y ellos no tenían derecho a crear una versión de su.
No, esa es otra cosa. Eso
es porque Oracle. Eso fue una pelea porque Oracle quería cobrar royalty por todos los teléfonos Android porque usan Java.
Entonces, ¿qué te parece si yo, como vos, Pablo, te vas a tu empresa y decís, voy a desarrollar un virtual machine, voy a portar? Y después haces tu porte y después viene Oracle y te dice, pero yo quiero que me pagues por la gente que usa eso. No,
pero ahí, ¿verdad? Pero Oracle lo que se pichó fue porque usaba justamente porque no usaba el virtual machine de Oracle. Hizo su Dalvik que tenía otro bytecode y el Java compilaba ese bytecode, algo así era. Pero, o sea, independientemente de eso, yo... Por eso, para mí lo que es radicalmente diferente en este Microsoft es el tema de la apertura a las demás plataformas. O sea, Office para Android, Office para iOS, .NET Framework, Open Source y multiplataforma para Windows, para Mac. Se asociaron con...
Dropbox.
Pero papá...
También,
pero...
No, ¿cómo que pero también? Papá,
ese para mí también es más
llamativo. Vos tenés Office y en vez de guardar en OneDrive, guardar en Dropbox.
Esa
es lo que está hablando. La apertura ahí importantísima, o sea, a la competencia, ¿verdad?
Atendé. O sea, una lectura. Bill Gates, ¿qué es lo que hace? Se adelanta a los tiempos en la época del 80-86. ¿verdad? En el sentido de imaginar una computadora en cada hogar, ¿verdad? Google y otras empresas tienen esa o una visión parecida en este siglo, un móvil en cada mano,
sí,
¿verdad? Lo que implica una arquitectura completamente diferente. Lo que Microsoft no olió, Bill Gates no olió, y perdió tiempo en entrar, o sea, con el tema de Explorer y demás. O sea, yo creo que hoy lo que está pasando es simplemente Microsoft está aterrizando realmente en Internet. Yo creo que eso es lo que está pasando. O sea, con la cultura de Internet.
Sí, puede ser.
Con la cultura de Internet con respecto al tema de las herramientas y al tema de que todo va a ser pero así. Que ya se veía en los 90.
Pues yo creo que también, no es por defender la Microsoft, pero yo creo que la pelea con el DOJ, el Departamento de Justicia, fue también un problema, ¿verdad?
Claro.
Porque, vamos a decir, cada cosa que hacía como que tenía que mover. Por ejemplo, vos compras la Mac, que viene con hardware y software, todo junto, en un solo paquete, y viene con una licencia de uso de herramientas, tiene correo electrónico incorporado, tiene manejo de contacto, tiene manejo de calendario, en la computadora, un editor de video, que no es un editor malo, un editor bastante decente, tiene un manejador de fotografía, tiene...
Y agrego algo.
Para Music Player, tiene un suite de aplicaciones de oficina, y todo eso en el precio de la computadora.
Y en el navegador, y... Que después de la instalación de Yosemite, el Chrome es inusable.
No, pero también es cierto, porque la hace
como que. ¿Te acuerdas que Microsoft fue. Le cacharon, sí, que desaceleraba el Netscape?
Bueno. No, pero este no va a desacelerar nada. Hoy día vos desacelerás y te van a abrir los perros, te van a mostrar así bit por bit cómo está desacelerando, por qué. Y ahí pero mismo te meten una demanda.
Abierto.
¿Y qué importa que sea abierto?
No, pregunto.
No es.
¿Cómo te vamos a los perros?
Pues no sé, le pasa, hace correr por el
instrument. Haciendo trace del stack.
De trace, lo que sea.
Claro, de trace. Con de trace desnudar el sistema operativo, y okay, todo lo que hace. De trace.
El D-trace.
Sería una especie de debug de cualquier cosa que haga cualquier.
El de trace es lo más grande que te puede pasar. Una herramienta de SAN.
O sea, stack, llamada por llamada, todo, cualquier parte de acceso a un dato, ¿no? Un debugger.
¿Cómo hace eso a nivel de sistema operativo?
Y al System Call, boludo. O sea, como root usa System Call para
sacar. Ahora está pidiendo a MacOS, claro, que te diga que MacOS,
claro, está. ¿Qué está haciendo? Claro.
Yo voy a pedir a NSA que te diga.
Exactamente lo mismo. Solamente que en este caso es así a nivel de bits. O sea, ¿qué está pasando con un programa con un registro terminado? Pero es eso mismo.
Si confías en la herramienta.
No, pero es eso mismo. Obviamente.
Puede decir que la herramienta se va a autoacusar.
No, pero es eso mismo que decir. Es que es así, amigo. Es la
NSA. Puede ser, pero no.
Vos tenés D-Trace y puedes desarmar cualquier cosa, boludo, con eso.
No, porque te permita el sistema operativo, puedes desarmar.
Y el tema es que este te permite. O sea, todo sistema operativo tiene acceso a cualquier parte de la memoria. Tiene a nivel del RIS 0. No, D-Trace es una aplicación, un programita.
Pero no es el que instruments usa del Echo.
Sí.
Bueno, y ese por debajo usa D-Trace. Por eso
que te puede dar todo esto. O sea, entiendo lo que está haciendo, pero vos confías en que el sistema operativo te va a decir lo que está ocurriendo.
Claro.
Vos no tenés acceso al hardware.
No, o sea, a través del sistema operativo.
Acceso directo, ¿no?
A través del sistema operativo.
Okay. O sea, te estás preguntando OS X, sí, está retrasando, no. No estoy diciendo que está ocurriendo.
Claro.
Pero que estoy diciendo nomás es que no me ponga eso como.
Claro, señor policía, ¿a qué velocidad me voy?
Claro. El policía te para y ¿a qué velocidad te ibas? Vos te ibas muy rápido, ¿verdad? No. No te voy a decir, obvio que te voy a decir que no.
Bueno, en fin, lo que te quiero decir no es que fácil, vos decís, vos tenés todo eso en tu computadora. No podés desinstalar el Safari, no podés desinstalar el mail, no podés desinstalar ninguna
de esas cosas. No podés instalar el chatón,
asqueroso. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? No podés hacer ese.
¿Y dónde está el DOJ?
Bueno, el DOJ no está, ¿verdad? Y bueno, y así.
Pero el DOJ no está para dictar cómo
tiene. Yo sé que no, lo que te quiero decir nomás es que en cierta forma, eso fue, o sea, su monopolio fue tal que tuvo ese problema con la justicia que le siguen jodiendo ahora en había terminado ya en Estados Unidos y seguía en Europa. Ahora Europa quiere romper Google, ¿verdad? En Google tiene casi más del 90 y algo por ciento de la búsqueda en Europa. Sí. Prácticamente no se usa otra cosa.
¿En un lugar del
mundo? No. En Rusia se usa el
sellante. En China se usa
Baidu y así, ¿verdad? En Estados Unidos hay...
¿Quién usa GoGoDuck?
Yo no uso GoGoDuck. Él va a usar. Él usa GoGoDuck, seguro.
Yo... Go, cambié mi toolbar de Safari para que use DuckDuckGo y duré...
2 minutos.
No, 2 días.
No, pero es
imposible la calidad de resultado.
No, yo no entiendo cómo hace, porque hasta yo le pongo 100 pies y meters, ya ahí en el suggestion ya me dice cuánto es, y que tuve que abrir la página. Y después poner por ejemplo, el nombre de un artista.
No, pero eso, por ejemplo, ese tipo de cosas es la herramienta de búsqueda, te está dando ya su propio
análisis,
¿verdad? Entonces ya no se va al link que tienes, entonces está pasando de ser una herramienta de búsqueda, sí. Y eso se puede ser complicado porque dice, estoy promoviendo mi propio contenido, que a lo mejor es más popular que otro, pero en esencia no te muestra ya el link.
Es tan buena su sugerencia.
Y yo sé, pero lo que pasa es que desde el punto de vista de la...
Porque es lo que yo estaba buscando.
¡Claro!
Espera. No sé. Yo algo que noto después de Google es el hecho de que el concepto de buscar informático fue pervertido por Google. Porque el concepto que nosotros tenemos de buscar es, no sé, un hash. Te va un hash, este es el dato. Que yo sé que no se puede hacer con todo lo que hay en internet. Y a mí me pasa que yo ya no encuentro más lo que busco.
No.
Yo ya no encuentro más. O sea, para así algunas cuestiones así como... Yo te digo que no, papá.
Yo te digo,
se ha pervertido en el sentido de... Vos pones una palabra, una frase y te trae más cosas relacionadas que lo que vos estás buscando. No es más el tema del cálculo del hash para traerte. No es más una cuestión exacta, es una cuestión así, fuzzy. Ese es el concepto de buscar ahora que tenemos.
Cierto. Pero no sé, la vez pasada, por ejemplo, me llama un amigo y me dice, che, quiero comprarme este teléfono. ¿Y este o este? Y le dije, mira, este pues no me acuerdo bien, déjame que vea. Y estaba manejando. Entonces agarro el Google, aprieto el botón de búsqueda por voz y le digo, este o este teléfono, este versus este, le digo. Me trae en el primer link exactamente lo que estaba buscando, un sitio web que te comparaba paso a paso los dos teléfonos.
Diverge.
No era Diverge. Pero a lo que voy es que en Paraguay, en el medio de nada, ¿verdad? No es que estamos en primer mundo, aprieto un botón, le hablo, la cosa interpreta, manda mi voz a no sé dónde, traduce eso, trae de vuelta, hace la busca en un ratito exactamente, es ciencia ficción.
Sí, o sea, el tema es que algo versus algo es más simple.
Pero igual, es claro, ciencia ficción.
Yo quiero saber, qué sé yo, la historia de Grecia comparada con Roma, así tiene que ser la búsqueda, boludo.
Aislate de ese concepto, que también hay un comercial de Apple sobre eso, ¿sabes? Es muy bueno ese comercial.
De Apple, sí. Nuevo.
No, viejo. Por eso que es sorprendente. Porque antes, hablando es 90 y algo. ¿Sí? Es un comercial donde un tipo agarra y se imagina el futuro desde Apple. Donde este o este, y hace ese tipo de comparación. Donde el análisis ya no es más de
igual a vez.
No, es otra cosa, claro, mucho más sofisticada. Está buenísimo el comercial. Que básicamente cuenta un futuro que más o menos ocurre, ¿verdad?
Con Google, no con Apple.
No importa, pero con un poco del iPhone también, porque es un científico que le está hablando a una máquina y esa máquina era pre-Newton, vamos a decir, ¿verdad?
Un poco de Siri.
Sí, un poco de Siri.
Hoy vi que BlackBerry
sí.
te paga por...
Si vos dejas un iPhone, te paga $500. ¿Sí? 550, una cosa así.
Si vos dejas
un iPhone y llevas la última
versión, te paga en efectivo. No. Cash.
Sí.
No.
Sí.
No. Nuestro podcast ya está el iPhone. Apple te va a pagar.
Agresivísimo ese.
Sí, así mismo.
Pero ¿cómo te va a pagar?
Te paga.
$550.
¿En dónde le está
pagando? BlackBerry will pay $550 for your iPhone if you buy a passport.
O sea, ¿te va a retener el iPhone?
No sé cómo va a ser, nada si querés, ¿verdad? Pero te digo nomás, conceptualmente, te vas a pagar plata por darle tu iPhone.
No, no hay ni una chance que eso.
No hay ni una chance, porque no, o sea, realmente no. O sea, por más que te pagamos, suponer que vos tenés un iPhone 5S o 5, que ya no usas más, y qué sé yo, voy a probar el iPhone, voy a con esta plata, voy a hacer algo. No sé cómo será que te da la plata, ¿verdad? Pero
yo no creo que te quedes ni 2 minutos.
No sé.
Bueno, va, tu Dark Record duró más tiempo que ese.
Bueno, estamos, cerramos el capítulo 62-63, ya me entró la duda. ¿Seguro?
Sí.
Para mí que es 63.
¿Sabes? No, si, pues, no sé. Mañana
de fondo ponerle Back in Black, ¿eh?
Back in Black.
Voy a mirar en el blog de MangoCast, mangocast.net.
Sí, 62.
Bueno, entonces así mismo.
¿Qué? Antes de irnos, démosle un 3 segundos de silencio a tu correo que...
Ajá, eso te iba a preguntar.
¿Qué pasó?
A tu correo?
Cayó la máquina.
Y murió.
Y 10 añitos ya llena.
¿Y por qué no traemos hostear acá?
Voy a hacerlo.
En algún momento.
Vamos a levantar y vamos a poner read-only para que quede como un archivo nacional de lo que ocurrió en esa época.
Ah, read-only no me lo voy a poner. Pero no es que va a hacer nada en el sitio, sino que va a poner, levantar MySQL en modo read-only y que explote lo que tenga que explotar si alguien postea.
No. Vamos a ver, los foros que eran abiertos y lo que no. No.
Qué grande ese. Bueno.
Me cuesta mucho ponerle título a los episodios.
Este es el episodio del Lucho.
La vuelta
del Lucho.
Del hijo
código. 120.
Bueno, nos vemos en el capítulo 63. Un agradecimiento especial a los 8 oyentes de siempre. Estamos en Twitter, @mangocastnet, en www.mangocast.net. Chonex se esmera en poner fotos y blog post y demás. Así que entren por favor a ver y a comentar algunas cosas. Y bueno, eso.
Así mismo.
Nos vemos en el capítulo 63. Chao.
Chao. Gracias. Chao. Saludos.
Sí. Chao. Después de que la NSA analice el audio, nos va a poner la lista negra. Hablamos mucho de la NSA. Directo. Mm-hmm. Análisis de audio.
Tenemos que tener una... un nombre código para la NSA.
¿Sí?
Entonces, cuando nos referimos a, qué sé yo, el
gatito. Más el lista negra, man.
Claro, esas cosas no es lo que. Vos usas inscripción y este tipo es sospechoso. ¿Por qué están queriendo hablar en secreto? ¿Por qué no me quiere mostrar? Así no es. Cuando, ¿por qué no me quiere mostrar su teléfono? ¿Por qué le pone a pagar su teléfono? Algo va a haber, ¿verdad?
¿Por qué nos dicen el globo blanco?